Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, ugh, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams, whew,
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Bueno, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal por 1.738 millones de pesos para el proceso de revocación de mandato. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, dijo que siguiendo la ruta marcada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ajustó el presupuesto del organismo de manera que se liberaron 64 millones de pesos adicionales. Con ello, la bolsa de recursos disponibles para realizar esta consulta aumentará a 1.567 millones de pesos. El costo del ejercicio se calcula en casi 4.000 millones de pesos. Bueno, es la feria de la aritmética, pero mientras tanto vamos a hablar con el doctor Ukip Espadas. Él es uno de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Doctor, muchas gracias por recibir la llamada, ¿eh?
No, por el contrario, muchas gracias por invitarme y por permitirme acceder a su auditorio.
Al contrario, señor consejero. Oiga, a ver, empezar por el principio. ¿Cómo vamos en aquello de las firmas? ¿Ya no hay problema?
Bueno, las firmas están en lo que yo creo serán ya en los últimos momentos antes de alcanzar el mínimo legal. Esto, hombre, técnicamente no está consumado, pero dado el ritmo de avance y lo que falta por revisar, a mí me parece que pronto tendremos ya el 3%, la distribución que la ley exige para que se convoque a la revocación de mandato.
Oiga, doctor, supuestamente que han presentado, quizás estoy mal en la cantidad, más de 11 millones de firmas entre papel y electrónicas.
Sí, aproximadamente, no sabría decir la cantidad exacta, pero sí es algo más de 10 millones de firmas.
10 millones, y se requerían tres, entonces sí alcanza para que sean al menos 3 millones de las buenas, ¿no? Checadísimas, comprobadísimas, etcétera, doctor.
Bueno, en este momento todavía no se ha completado ese 3%, pero dado la proporción de lo que se ha revisado,
sí, claro,
pues podemos presumir que esto se va a alcanzar muy pronto. O sea, mi percepción personal es que estarán muy sobradas las firmas.
Oiga, doctor, y es lógico que una organización civil X, ¿no? Pues hasta hace poco desconocida, fuera la encargada de organizar, de reunir a 20.000 voluntarios para este ejercicio. ¿Está bien? ¿Está bien eso?
Bueno, nosotros no tenemos ningún indicio.
No, yo sé que ustedes no, sí.
Mal uso de recursos. Bueno, que resulte sorprendente, pues sí, como ciudadano me resulta sorprendente, pero pues no me corresponde a mí valorar ni políticamente el hecho, solo legalmente, y legalmente no tenemos ningún indicio de irregularidad.
Bueno, entonces, bueno, en relación a este aspecto que era muy importante, vamos hacia adelante. Ahora vamos a los dineros, doctor, que haya estado el quid de estas opiniones tan encontradas y esta este enfrentamiento, ¿no?, entre el INE y el gobierno federal. ¿Cuánto cuesta una consulta de este, un ejercicio, porque no es consulta, un ejercicio de este tipo?
Bueno, en principio nosotros habíamos valorado que costaría 3.830 millones de pesos. Uh-huh. Después de los distintos procedimientos que han ocurrido en estas semanas, se han hecho diversos recortes, se han eliminado algunas cosas y fundamentalmente a partir de algunas modificaciones al aparato organizativo, tomando en cuenta que operativamente en la casilla no es tan complejo contar sobre la base de una boleta que de diversas boletas con muchas opciones, pues podemos hemos podido recortar esto a poco menos de 3.500 millones de pesos. Es por eso que lo que demandaremos a la Secretaría de Hacienda serán 1.730 y algo de millones de pesos.
¿Y los otros, doctor?
Bueno, los otros son una parte que se ahorraría, que ya no nos costaría realizar la revocación, y los otros 1.500, casi 1.600,
sí,
saldrían de el presupuesto actual del instituto.
¿Y esto le pega a la administración y a las finanzas del Instituto Electoral?
Bueno, obstruye algunas cosas, nuevas contrataciones, ya, por ejemplo, renovación de equipos y algunas cosas de este tipo. Desde luego que le pega a una institución de este tamaño, no puede prescindir del 15% aproximadamente de su presupuesto sin verse afectado. Sin embargo, y esto no solo porque es una institución del tribunal, sino porque no conseguiríamos las cosas de otra manera, los recortes que se han presentado se hacen sin afectar las obligaciones fundamentales del instituto, especialmente su servicio al público, dentro de los cuales destaca con mucho la expedición de la credencial para votar.
Oiga, ¿ya les dieron estos? ¿Cuándo reciben estos casi 1.800 millones de pesos?
No, pues yo espero que pronto, ¿verdad? Pero todavía no tenemos
inmediato,
la respuesta de la Secretaría.
Porque la fecha, ¿cuándo es? Doctor, ya tiene fecha exacta, ¿no?
Bueno, el 10 de abril es sería la consulta de revocación. Nosotros necesitaríamos saber en este mes si la Secretaría de Hacienda nos va a dar recursos adicionales, porque el tamaño de la consulta, básicamente el número de casillas que se están en la consulta, para la consulta, es un factor que pesa desde estos momentos ya en la contratación y capacitación de personal para lograr ese tamaño de consulta. O sea, en síntesis, si nosotros tenemos asegurado el dinero suficiente, podremos desde ahora prever una consulta con 162 mil casillas. Si nosotros recibimos una negativa, pues no podrá hacerse algo de esta magnitud. El problema es que esa es la magnitud que la ley ordena. Por lo tanto, yo espero que pues haya sensibilidad por parte del Poder Ejecutivo y que, tal como señala el último fallo del tribunal, se asuma que la realización de la consulta es una obligación del Estado mexicano, no solo del INE, y que en consecuencia otras instancias del Estado mexicano deben cumplir con sus obligaciones, específicamente el Poder Ejecutivo, con dotar de los recursos indispensables para la realización del proceso.
Oiga, pero ¿qué tan optimistas andan? O ya sabe que aquí pues dicen que es la politización del tema electoral. ¿Confían en que sí pronto van a recibir de Hacienda estos casi 1.800 millones de pesos?
Pues yo tengo esa expectativa. En todo caso, no quiero adelantarme a un escenario más complejo que por lo pronto no tenemos.
Sí.
Yo espero que la Secretaría de Hacienda sí proporcione estos recursos.
Pero pues ya estamos a qué día? Ya estamos a 13 de enero, doctor, ¿no?
Sí, así es. Nosotros necesitaríamos saber que recibiremos ese dinero durante el mes de enero. Ojo, no se trata de que nos entreguen ese dinero durante el mes de enero, porque ese dinero se requerirá en los siguientes meses, pero sí necesitaríamos una respuesta positiva de la Secretaría de Hacienda diciéndonos si vamos a entregar tanto dinero.
Doctor, le están preguntando al auditorio, bueno, varios comentarios, pero a ver, esta yo que está interesante. Por favor, pregúntale al señor consejero, ¿qué va a decir la boleta? ¿Ya saben qué va a decir la boleta?
Eso está en litigio todavía en el tribunal, no tenemos el texto de lo que va a decir la boleta. El contenido, vamos, se conoce porque es un contenido legal, es decir, se preguntará a la ciudadanía si quieren que el presidente de la República deje su cargo o se mantenga en él por el término para el que fue electo. ¿Cómo exactamente va a ser redactada esa pregunta? Bueno, por un lado, esto no le toca definirlo al INE. Esto viene en la ley, pero esta ley no ha acusado Estado, está impugnada, de forma tal que hoy no sabemos con exactitud qué dirá el texto de la pregunta.
Oiga, ¿a quién le toca la redacción?
Pues a la ley, en la Cámara de Diputados la puso en la ley. Sin embargo, si sufriera modificaciones por parte del tribunal, el tribunal mismo podría reformarla o podría reformarlo el propio, dependiendo, o sea, de cómo viniera la sentencia, la propia Cámara.
¿De la Cámara de Diputados la mandan al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral la aprueba o la cambia?
Del Congreso como ley, la ley establece una pregunta. Esto ha sido impugnado, y dependiendo de cómo se resuelva la impugnación, si nuevamente el Congreso tendrá que reformar esa ley para reformular la pregunta, sí, o si directamente el Poder Judicial, como ocurrió en el caso de la consulta, dirá la pregunta va a ser esta.
Por eso, pero ahorita la pregunta está en la mesa de la Cámara de Diputados.
No, la ley ya se expidió. No estaríamos.
No, pero la pregunta, lo que va a decir, la pregunta en la boleta, ¿dónde está?
Eso está en la ley.
En la ley. Entonces sí se sabe cómo viene la pregunta. Lo que están preguntando el auditorio dice, no vaya a ser un trabalenguas como la que se dio cuando la posibilidad de juzgar a los expresidentes. Básicamente es lo que preocupa al auditorio. Pues.
No tengo a la vista la pregunta, pero dice en la ley actualmente algo así como ¿desea usted que el presidente permanezca o
algo
no
sencillo
en su cargo? Sí, muy directo. No, en una consulta de esa naturaleza la pregunta tiene que ser extraordinariamente llana, no puede haber lugar a ninguna confusión. Y sí, es verdad que durante la consulta la pregunta fue compleja, por decirlo menos.
Bien, doctor, le están preguntando, y también importante que usted nos diga, dice, ¿cree que el gobierno federal busque directa o indirectamente la desaparición del INE? Yo le pediría, si puede contestar esta pregunta después de 3 minutos, estamos con el señor consejero.
Que serían liberados. Quizá solo a manera de ejemplo, mencionar que en la administración pública se ha de la cancelación de estos últimos dos rubros ahorros anuales por alrededor de 8,155.9 millones de pesos y ahorros totales, si consideramos el presupuesto partiendo del 2019, incluyendo el PEF de 2022, por alrededor de 32,623.9 millones de pesos. Son medidas que el Ejecutivo Federal ha tomado desde el inicio de la administración y que han presentado estos ahorros que se mencionan. Pasando al siguiente punto, en cuanto al gasto de operación, mencionar que el presupuesto aprobado en gasto de operación para el INE asciende a 4,526.5 millones de pesos. Digamos, como ustedes saben, el INE presenta este anteproyecto a la Cámara. La Cámara no asigna, digamos, de manera directa los rubros, sino el monto global, pero este es el monto asignado por el propio INE en el presupuesto. Descontando estos 830 millones de pesos que mencionamos desde la primera lámina y aplicando las medidas de austeridad y racionalidad, el ejercicio considera se podrían obtener ahorros por austeridad que ascienden a 554.5 millones de pesos, que serían equivalentes a 15% del gasto operativo remanente. Es decir, digamos ya en su conjunto, entre los 830 millones de pesos adicionales al presupuesto normal y los 554.5 millones de pesos por austeridad, se tendría una disponibilidad de 1.384.5 millones de pesos. ¿Qué es lo que implica? Pues reducciones en conceptos de gastos tales como telefonía celular, combustibles, arrendamientos, viáticos y pasajes, alimentación, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, congresos y convenciones, consumibles de equipo de cómputo y diversos conceptos que ya son aplicados en la Administración Pública Federal.
Bueno, estamos con el doctor Uc Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral. Doctor, me quise quise poner esto para que lo escuchara nuestro auditorio. Esto lo acaba de decir en la conferencia de esta mañana en Palacio Nacional, Juan Pablo de Botton. Él es subsecretario de Egresos de Hacienda, y para evitar confusiones y especulaciones, algunos lo están interpretando como la negativa para entregar al INE estos casi 1.800 millones de pesos adicionales para el ejercicio de revocación de mandato. ¿Cómo lo interpreta usted, doctor?
Pues es una opinión ciudadana. Vamos, no tiene el Poder Ejecutivo, no tiene facultades, tampoco la Secretaría de Hacienda, para definir el presupuesto del INE, que es un órgano autónomo. De forma tal que eso no es una respuesta en términos de lo planteado por la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque, entre otras cosas, en su respuesta, en el sentido que sea, la Secretaría de Hacienda tiene que motivar y fundar las razones de su resolución. Yo comento, por ejemplo, que los consejeros electorales no tenemos celulares. Tenemos celulares que nos pagamos nosotros. Este celular en el que estamos hablando lo pago yo, y no me lo paga el INE. Y esa es una disposición que está ahí desde bastante antes de que yo entrara, de forma tal que, pues está bien, eso es un punto de vista, pero no tiene nada que ver con el proceso formal de elaboración del presupuesto. Y desde luego el Poder Ejecutivo no tiene ninguna facultad para proponerle, mucho menos imponerle, ningún plan de modificación presupuestal al Instituto Nacional Electoral. Bueno, en el mismo sentido, que estoy seguro que en el aparato electoral hay muchas personas que tienen opiniones sobre el gasto del Poder Ejecutivo, sobre los impuestos y derechos que se cobran, etcétera, etcétera. Como ciudadanos tenemos todo el derecho a tener esa opinión, pero nosotros no podemos dar indicaciones al Poder Ejecutivo de qué impuestos y derechos dejar de cobrar o cobrar, o en dónde modificar su gasto. Esa es parte de la estructura constitucional básica de la división de poderes y órganos autónomos en nuestro país.
Bueno, pero sea como sea, doctor, pues él es el subsecretario de Egresos, es el encargado de otorgarle los fondos al INE, ¿no es él el encargado de otorgar los fondos al INE?
No, el encargado de entregar los fondos al INE es la Secretaría de Hacienda. Eres un funcionario.
Por eso, pero el subsecretario de Hacienda.
Sí, perdóname. Pero no es el encargado de responder a nombre de la Secretaría de Hacienda.
Ah, bien.
Y en
entonces,
todo caso, lo que él diga en una conferencia de prensa no es la respuesta que se requiere a una solicitud del tipo de la del INE. Él está ahí cumpliendo una instrucción que recibió del presidente de la República en semanas anteriores. En el funcionamiento del Poder Ejecutivo yo no me meto. Pero, desde luego, una declaración de ningún funcionario en una conferencia de prensa es la respuesta que el Tribunal Electoral le ordena a la Secretaría de Hacienda a dar al INE.
O sea, ¿el asunto está en el ámbito judicial, en otras palabras, pues?
No, en este momento está en manos de la Secretaría de Hacienda. Quien hoy puede decidir si viabiliza o no la realización de la revocación de mandato, respondiendo positivamente a la solicitud del INE, es la Secretaría de Hacienda, es decir, el Poder Ejecutivo.
Entonces, independientemente de las declaraciones que hace el subsecretario de Egresos hace unos minutos, dice usted, no tiene las facultades para negar esta cantidad adicional que solicita ayer el consejero presidente Lorenzo Córdoba.
El subsecretario de Hacienda, en una conferencia de prensa, desde luego no tiene esa facultad. Eso tiene que ser respondido muy formalmente, por escrito, fundando y motivando su respuesta, por la Secretaría de Hacienda al Instituto Nacional Electoral. No es lo que tenemos enfrente.
Oiga, y vamos a suponer, siendo pesimistas, en caso que le diga Hacienda, con base en esto que escuchábamos al subsecretario, pues no. Con la pena no te voy a dar más dinero, ahorra en los rubros que puedas y tienes la obligación de llevar a cabo este ejercicio. ¿Cuál sería la respuesta de ustedes?
Bueno, nosotros tendríamos que acudir ante el Tribunal Electoral a fin de reclamar la imposibilidad material de realizar lo que la Secretaría de Hacienda pudiera demandar en ese sentido.
Sí, y entonces regresamos a la pregunta que le hacía el auditorio antes de la pausa. ¿Cree que toda esta estrategia, por decirlo así, entre comillas, estrategia o intención del gobierno federal es eventualmente la desaparición del INE o el control del instituto a través de nuevos consejeros. Es interesante la pregunta, doctor. ¿Qué diría usted?
Bueno, eso en todo caso corresponde a una decisión del Poder Legislativo que se tiene que tomar por dos terceras partes de votos. Es decir, hoy el Poder Ejecutivo no tiene la posibilidad ni de lo uno ni del otro. Es decir, ni pueden disolver al Instituto Nacional Electoral, ni pueden destituir a los consejeros para designar unos nuevos. Puede haber quien quiera eso. Hombre, distintas figuras públicas lo han manifestado, no todos dentro del gobierno. Pero una cosa es lo que en el debate público se diga y otra lo que políticamente se puede construir. Y a mí me parece que, pues ahora sí que la República no está como para aguantar que se desaparezca una autoridad electoral autónoma, mucho menos para que se vuelva a constituir una autoridad electoral que dependa del gobierno, como era la Comisión Federal Electoral.
Oiga, dicen, por favor, coméntale al consejero, es una situación muy delicada para el INE, este enfrentamiento con el poder ejecutivo que daña a nuestra incipiente democracia. Bueno, eso le dicen. Yo no sé si incipiente o no, cómo estamos en democracia. Tristemente no hay una democracia representativa, no sólida, participativa. Ahí vamos, es una democracia partidista, al menos algunos. Pero delicada la situación, ¿no, doctor?
Bueno, a ver, las democracias son partidistas o no son democracias. No hay ningún país que tenga una democracia sin partidos políticos. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. ¿Son momentos difíciles para el INE? Sí. ¿En consecuencia implican riesgos para la democracia mexicana? Sí, sí los implican. Es decir, el trato que el INE está sufriendo a base de la mayoría legislativa y del poder ejecutivo no es el trato que requiere una institución de estas características para proporcionar a la sociedad el servicio que rutinariamente le ha proporcionado a lo largo de ya 27 años.
Sí, yo creo que lo que quiere decir es esta persona del auditorio, y siempre agradecemos su participación, nos ayuda mucho, es que pues no estamos bien, nunca hemos estado bien representados como sociedad en el Congreso, ¿no? Ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores.
Pero
en fin.
No me atrevería yo a afirmar eso.
¿Mande?
No me atrevería yo a afirmar
eso. No, lo digo yo, no lo estoy comprometiendo a usted.
Hace muchos años que tenemos elecciones transparentes donde la gente vota por quien quiere y resulta electo quien ha sido votado. En ese sentido, me parece que eso es lo que pide la democracia.
Bien, doctor Ukip Espadas, le aprecio muchísimo su tiempo para con este espacio. Nos extendimos un poquito, pero es un tema que interesa mucho a nuestro auditorio. Un saludo muy cordial, doctor.
No, por el contrario, muchísimas gracias por este espacio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you. With 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.